Raquel Gutiérrez, mexicana, y el tiempo es tuyo, compañera.
A todas, a todos. Antes que nada, quiero simplemente compartirles la enorme emoción que tengo de estar acá y el profundo agradecimiento de esta oportunidad de comunicarme con ustedes y el esfuerzo que voy a hacer porque las palabras que yo diga sean útiles. Agradezco al pueblo de Guatemala, a la organización CONIC y a Rodolfo Pocov en particular, y agradezco a todos los que están acá. Agradezco y saludo también a la delegación boliviana, Kamisaki, Shilatanaka, Kuliakanaka, porque yo he aprendido acerca del movimiento indígena viviendo en este país y un poco de lo que voy a decir es quizá lo que los hermanos, las hermanas me han enseñado también. El tema general de la mesa es democracia, Estado, nación y gobiernos indígenas. Y el tema general de la cumbre, como bien se dijo hace un rato, es pensar cuestiones de la resistencia al poder. Entonces, voy a tomarme estos minutos para hablar y poner unos elementos muy generales, lastimosamente, acerca de lo que hemos sabido y cómo se ha vivido desde los pueblos originarios de estas tierras, las formas de la dominación, las formas estatales de la dominación, y tengo yo una noción que los compañeros de Bolivia no me dejarán mentir, que es que son en los momentos de las rebeliones, de las grandes luchas asociadas, cuando se han logrado romper los hilos de esa dominación y cuando se han abierto las opciones para ocupar los espacios del poder existente y para plantearse su transformación. Entonces, siendo esa la perspectiva que voy a tratar de sostener, la perspectiva de la importancia de la rebelión, voy también a intentar presentar los contenidos históricos en términos políticos que han tenido una serie de rebeliones de tanto en los Andes como en Mesoamérica. Entonces quizá van a ser unos temas un poco, insisto, generales, pero creo, espero, confío en que van a poder ser útiles. A partir de la conquista, ha habido dos modos, o considero yo que ha habido dos modos de articular los estados. Por un lado, ha estado la forma estatal colonial clásica, la que opera sobre una división estricta de la población en al menos dos estamentos diferenciados, prácticamente castas. Por un lado, los pueblos indígenas originarios, y por otro lado, el poder colonial, el poder extranjero, el poder que fue castellano inicialmente y que después se ha ido imbrincando en un poder criollo. Esta forma colonial clásica avanzó en el tiempo y se configuró desde el siglo XVIII y después en el siglo XIX con una forma estatal liberal o un poco modernizada, pero sin estar modernizada del todo, que opera sobre un principio que es en realidad un prejuicio. En este continente opera como un prejuicio. Y que es, este principio es el de la igualdad formal. Los estados liberales, todo su argumento consiste en decir que todos somos formalmente iguales ante la ley, aunque eso sea básicamente una ficción. Sobre esta modernización se ha generado el Estado liberal colonial, y parece una contradicción, pero yo creo que es así, que tenemos ahora, esta figura estatal liberal y colonial que tenemos a lo largo de todo nuestro continente, en los distintos países. Dos, voy a distinguir ahora rasgos específicos de estas dos formas estatales. La forma colonial clásica dividía explícitamente y en términos legales lo que era la República de Indios y la República de Blancos, la República de Españoles. Y se articulaba una instancia de mediación que era la institución del cacicazgo. En toda América, la colonia se basó en ejercer un dominio que era así. Una república de indios, con sus asuntos de indios, con su, digamos, relativa autonomía, subordinada, por supuesto, a lo que se decía desde el poder colonial, pero que tenía un cierto margen en el uso de los recursos a nivel local, el control de la producción a nivel local, el manejo de la vida productiva y ritual a nivel local. Ahí se daban peleas, por supuesto, siempre había pugnas, sin embargo, había una, insisto, relativa autonomía. El cacicazgo era una institución de mediación, es decir, el cacique tenía una obligación doble, una obligación de hacer que se obedeciera lo que se decía en la República de Blancos, pero también de defensa, digámoslo así, de la comunidad sobre y ante el poder colonial. Esta institución del cacicazgo, que aún existe como estructura de mediación en muchos de nuestros países, y en particular en mi tierra de origen, que es México, debilitado, transmutado, modificado, etc., es una institución que se terminó básicamente en lo que eran las tierras del Alto Perú, en la parte alta de la Sierra Peruana y en ciertos lugares del Ecuador, cuando en las rebeliones de 1785, de Tomás Katari, Túpac Katari y Túpac Amaru, se cae la institución del cacicazgo. Cuando cae la institución del cacicazgo, las comunidades comienzan a ocupar esos espacios y empiezan a plantear maneras de gestionar y maneras de defenderse y de vivir que aún ahora siguen existiendo en condiciones de gran adversidad. La forma liberal moderna, con su herencia colonial sin terminar de ser, digamos, enterrada, es decir, esta forma híbrida de los estados que tenemos en América Latina desde el siglo XVIII y más durante el XIX, y que siguen de alguna manera vigentes, se basa en el establecimiento de un principio de ciudadanía restringida primero, que se amplía después, es decir, sobre el principio de igualdad ante la ley, se plantea que todos pueden participar, primero los varones, después los varones con propiedad y alfabetos, después también los analfabetos, después también las mujeres, etc. Sin embargo, las distinciones, las divisiones, las jerarquías basadas en el color de la piel, basadas en el origen, no se terminan por decisión judicial. Estas han persistido y seguimos teniendo en muchos países de nuestro continente una estratificación, una sociedad segmentada entre unos que portamos, debería decir, el color de piel legítimo, las costumbres legítimas, las costumbres dominantes, y otros que intentan mantener su forma de vida, pero que lo hacen en condiciones de subordinación fáctica, no legal quizá, pero fáctica sí. Sobre esta idea de un principio de ciudadanía se construye una institucionalidad que ustedes conocen, porque conocen mejor que yo quizá las estructuras estatales modernas y contemporáneas. Sin embargo, estas instituciones, lo que desde la lectura que estoy proponiendo, consiguen es permitir procesos de inclusión aparentes y jerarquizados. Permiten que los miembros y miembros de pueblos indígenas participen en organismos, en instituciones ad hoc, creados específicamente para manejar asuntos específicos que atingen a los pueblos indígenas, pero también construyen una manera en la cual las decisiones centrales sobre recursos y sobre cuestiones políticas en los países son conservadas y manejadas por minorías blancas. Eso, esta jerarquización, es justamente lo que se rompió en Bolivia con las luchas entre el 2000 y el 2005, el conjunto de movilizaciones, sublevaciones y levantamientos locales y generales, la multiplicidad de acciones que se hicieron, y es lo que permitió que hoy, en la cúspide del poder político del gobierno boliviano, esté un hermano nuestro, esté el compañero Evo Morales. Ahora bien, ¿qué se han planteado las rebeliones desde el siglo XVIII como planteamiento general? Y voy a tener que simplificar muchísimo para poder presentarlo así. Yo recuerdo cuando menos tres formulaciones políticas de gran escala que se han planteado desde el siglo XVIII. Algunas sublevaciones han rechazado la subordinación política indígena y se han propuesto articular formas de gobierno a partir de la equivalencia política de los distintos gobiernos de los pueblos asentados en un territorio. Equivalencia, no integración. Quizá el esfuerzo más logrado de esta sublevación, en el caso de Bolivia, es una rebelión que se conoce muy poco, que es la rebelión de Oruro del año 1871, en la que participó Sebastián Pagador, y en el caso peruano es la rebelión de Túpac Amaru, en la cual se planteaba una especie de política de alianzas con los mestizos y los criollos, pero donde desde las propias comunidades lo que se buscaba era establecer un gobierno donde existiera equivalencia en las normas, en las formas de administrar la vida y los recursos, y donde no se planteara meramente la integración al entramado normativo ajeno. Otro tipo de rebeliones, lo que se han planteado es construir formas supralocales de autogobierno, es decir, si se ejercía y si en los momentos de la rebelión se ejerce alguna forma de autogobierno a nivel local, han planteado alianzas comunales y tratar de armar autogobiernos que por lo general han tenido una manera de proceder. Una manera de proceder que es muy interesante. Han buscado sujetar a sus formas de autogobierno supralocal las leyes nacionales. Es decir, son rebeliones que no buscan equivalencias, articular gobiernos donde puedan convivir equivalentes, pero son rebeliones en las cuales las comunidades plantean y ejercen autogobierno y disputan al poder general, al poder estatal central, el hecho de que las leyes y normativas que afecten a las cuestiones de estos conglomerados, de estas asociaciones supracomunales, tengan que ser decididas por las autoridades locales. Esa ha sido, por ejemplo, es una lectura de lo que fue el contenido de la rebelión zapatista, la primera, la de Emiliano Zapata, entre 1910 y 1915, donde no se planteaba un programa general para la República, pero sí se planteaba en la comuna de Morelos el hecho de que cualquier decisión que se tomara por el gobierno central tenía que ser, su aplicación tenía que ser sometida a la decisión de las comunidades asociadas y bajo el mando militar en aquel momento de Emiliano Zapata. En cierta forma, muchas de las rebeliones, básicamente aymaras, tanto la de Túpac Katari como las olas de movilizaciones recientes, han tenido ese planteamiento. No discuten la manera general de ocupar el mando, pero quieren trastocar el orden de la subordinación, estableciendo y buscando, es decir, superponiéndose, desplazando el poder central y planteando que cualquier ley nacional tiene que ser subordinada en su ejercicio concreto al mando comunitario, al mando local, que es una manera de invertir el orden de las cosas. Finalmente, hay otras rebeliones que han afirmado la autonomía indígena local, es decir, se han afirmado simplemente como autónomas en el terreno local, rechazando la soberanía de las leyes e instituciones centrales, sean coloniales o liberales o modernas. Hay una serie de dificultades para cada uno de estos contenidos que históricamente se han presentado en las rebeliones. Y voy a decirlos rapidito porque ya me agoté el tiempo. En las rebeliones donde se han buscado proyectos de equivalencia política, la primera gran dificultad ha sido esa manera en la cual se puedan construir relaciones de reconocimiento entre las formas de gobierno, no solo entre las culturas o entre las prácticas rituales, porque eso el liberalismo lo puede admitir. Donde se encuentra una dificultad es en el reconocimiento de la equivalencia de las formas de gobierno. Y ahí hay un terreno grande a discusión y seguramente los compañeros de Bolivia tienen mucho que decir sobre esto porque tienen la experiencia de lo que están haciendo en la Asamblea Constituyente allá, que es un lugar de grandes posibilidades pero también de profundos problemas, porque son dos lógicas políticas las que permanentemente están chocando, lógicas partidarias, liberales, muy hábilmente manejadas por la derecha, y lógicas comunitarias que a veces no encuentran cómo totalizar o cómo poner en su lugar a las otras lógicas que predominan. Las rebeliones que han construido formas locales de autogobierno, como por ejemplo Zapata en los años de la Revolución Mexicana, el problema que han encontrado es que no han logrado permanecer en el tiempo, es decir, no han encontrado maneras de resistir cuando los gobiernos centrales se han abalanzado para destruir esas formas de autogobierno. Y finalmente, las experiencias que hemos visto también y que conocemos de autonomía local, de ejercicio de autonomía local, desplazando la normatividad en un determinado territorio, recuperando y recreando formas de conducción de la vida pública y colectiva. Allí, el problema que han tenido y que han enfrentado es el aislamiento. Bueno, hermanos, espero que este brevísimo y general conjunto de elementos pueda serles útil para algo en su deliberación. Agradezco mucho que me hayan escuchado.